Esta noche vamos a hablar un poco de las elecciones y cómo nos ha podido afectar emocionalmente. Como les dije, esta noche vamos a hablar un poco de las elecciones, especialmente de las elecciones de Estados Unidos, ya que las elecciones en Puerto Rico daban típicamente todos los censos, decían que Jennifer González iba a ganar, así que para muchos de nosotros verdaderamente no fue tan sorprendente como lo fue las elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump se declara presidente número 47 y 4 años más de trumpismo lo vamos a tener en la Casa Blanca. Y cuento con mi amigo Pepo García y vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que preocupar y afectar a todos.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
¿Cómo tú te sientes especialmente con la votación
en Estados Unidos? Bueno, eso fue un choque, coincido totalmente con usted. Lo que pasó aquí era de esperarse, pero allá, con todas las cosas que han pasado con Donald Trump en los últimos años, para mí sí que fue bien sorpresivo, a pesar de que las encuestas lo tenían pegado, pero yo siempre me negaba a que en estos estados clave, donde hay una comunidad de latinos y boricua ahí, y con todo lo que había pasado con relación al chiste de la isla de basura y todas las cosas, yo pensé que iba a ganar Kamala apretadamente, pero esto ha sido inesperado.
Y a diferencia de las encuestas en Puerto Rico, donde Jennifer básicamente ganaba en todas, las encuestas en Estados Unidos era todo lo contrario. La inmensa mayoría de las encuestas le daban a Kamala como un por ciento de diferencia. Sí. Se entendía que estaban muy cerradas los dos, pero jamás. Exacto. Y nunca yo pensé que iba a ser tan evidente que Donald Trump ganara, inclusive ganó el voto popular por prácticamente 7 millones de personas. Y es interesante, oyendo los distintos escenarios y distintos canales de televisión, a los analistas políticos, todo indica que los latinos y los negros votaron esta vez mucho más por Donald Trump que inclusive históricamente hablando, muchos de ellos plantean que nunca en la historia de las elecciones en Estados Unidos el voto latino había sido republicano, siempre había sido demócrata, y sin embargo los analistas están planteando que alrededor del 54% de todos los latinos votaron por Donald Trump, y un número parecido a ese votaron por los negros, votaron los negros varones, votaron por Donald Trump. Así que no hay duda que los latinos y los negros hicieron la diferencia. Y uno como latino, uno como minoría, que somos los puertorriqueños, se tiene que cuestionar verdaderamente por qué ocurre que un latino, un puertorriqueño, vote por Donald Trump cuando ya inclusive ha anunciado que va a ser la deportación más grande de la historia. Llegó a hablar de 11 millones de deportaciones. Los que no lo han visto, hace dos domingos atrás en 60 Minutes entrevistaron al que aparentemente va a ser el encargado de todas estas deportaciones, y les exhorto a que lo busquen en 60 Minutes, donde claramente ese individuo decía que todas estas personas que son inmigrantes ilegales son criminales porque están violando la ley, y según él, cuando usted viola la ley, usted se convierte en un criminal. Y ese es el concepto que tiene es por lo menos esta persona y probablemente Trump, porque lo va a escoger a él. Así que es muy diferente a yo pensar que un inmigrante está buscando una mejor vida porque en donde vive no tiene esperanza o no tiene posibilidades. Es muy diferente a yo pensar que todas esas personas son criminales. Muy preocupante, y especialmente de nuevo como los puertorriqueños en Estados Unidos, la famosa diáspora votó a favor de Donald Trump, que ha hecho manifestaciones claras en tanto inclusive en contra de nosotros los puertorriqueños y sobre todo de los latinos y de los inmigrantes. Y yo me di a la tarea, Pepo,
de buscar una explicación a
esto. No, yo creo que es bien importante, y yo mismo no había hecho este ejercicio de cuál es la verdadera diferencia entre los republicanos y los demócratas como instituciones. Y busqué en Wikipedia, que entiendo que es una organización independiente, que no creo que estén, que la información que den sobre los republicanos, sobre los demócratas, esté cargada a favor de uno u otro. Lo primero más importante, y de hecho yo mismo no sabía que GOP o GOP, que es como se llaman los republicanos, quiere decir Grand Old Party,
sí.
O sea, que quiere decir el viejo gran partido. Sí. Que fue el primero, y que inclusive Lincoln era republicano, y Lincoln favoreció, y históricamente sabemos que favoreció la liberación de los negros. Es interesante que Lincoln también era homosexual, que mucha gente tampoco sabía esto, pero en una época donde el homosexualismo era totalmente en contra, o el prejuicio homosexual y homofobia era sumamente alta, así que él obviamente no era abiertamente homosexual, pero esto es lo de menos. Volvemos a los republicanos. Desde el punto de vista económico, hay una gran, gran diferencia, que es una de las, yo diría, de leyendo la diferencia entre republicano y demócrata. Yo creo que es una de las principales diferencias entre un gobierno republicano a un gobierno demócrata. Los republicanos creen que debe haber lo que se llama el mercado libre, la competencia, que sabemos que las competencias pues no es tan fácil para una persona comenzar un negocio cuando verdaderamente uno no tiene los recursos económicos, si no te lo permite la ayuda, digamos, del gobierno, si tú vienes de una clase media o una clase baja, que es la gran diferencia con los demócratas, que los demócratas creen en dar más beneficios sociales, aumentando los demócratas creen en aumentar los impuestos, especialmente a las compañías y a las personas de más altos ingresos, y reducirlo a la clase media, a la clase pobre, cuando los republicanos es todo lo contrario, le bajan los impuestos a los más ricos, porque los republicanos plantean que son ellos los dueños de grandes compañías, que son lo que ellos llaman el motor de la economía capitalista. Así que creen en darle beneficios a esa gente que son los que crean estos negocios y que dan los empleos, etcétera, etcétera. O sea, que
la misma filosofía, si recordarás, de Luis Fortuño cuando estuvo en la gobernación.
Sí, sí, porque Luis Fortuño es republicano, sí, así sí. Que los republicanos creen en reducir significativamente el gobierno, los demócratas todo lo contrario. O sea, en otras palabras, entre republicanos y demócratas, una de las diferencias significativas es que los demócratas creen en más beneficios sociales, más impuestos a los ricos, que la competencia sea más equitativa. Estas son de las grandes diferencias. Cree también en que la salud es un derecho y no un privilegio. Así que creen más en un sistema de equidad versus los republicanos creen más en un mercado libre, en que haya competencia libre, un gobierno más pequeño, menos beneficios sociales, menos impuestos a la clase alta, por lo que ya dijimos que reclama que son los que producen los trabajos y es el sector privado el principal motor de la economía. Así que desde el punto de vista, eso es una de las grandes diferencias.
Es algo parecido, doctor, a los mismos sistemas socialdemócratas.
Exacto.
En estos países hay unos impuestos también bien altos, pero están bien claros. O sea, tú eres millonario, ¿por qué tú no puedes pagar más y sigues siendo millonario? Es la concentración esta de capital, ¿no?
¿Tú sabes cuánto aumentó la riqueza de Tesla, de el Musk, de un día para otro, porque Trump ganó 12 billones de dólares? O sea, su compañía se disparó en gente comprando acciones que implican que para él personalmente son 12 billones de dólares. Un individuo que estaba dando hasta $1,000,000 a la gente que se inscribiera. ¿Sabes? Que mira si esto no es un negocio.
Esto es algo
algo que de hecho en el discurso de aceptación de Trump, que lo oí casi completo, él reclama que esta persona, Musk, se convirtió en su aliado más importante y que obviamente le va a compensar por todo eso. ¿Qué más le va a compensar si acaba de ganarse 12 billones adicionales? ¿Sabes?
Que, y quítale los 12 billones todavía.
Sí.
¿Sabes?
¿Sabes? Que es uno de los issues grandes de la diferencia entre un demócrata y un republicano. Que los demócratas obviamente a un Musk le quieren poner más impuestos y Trump se los quiere bajar a esa gente. Otra de las diferencias grandes es que los republicanos se consideran conservadores y los demócratas se consideran liberales. ¿Qué quiere decir eso en términos general? Los conservadores, y la palabra lo dice, están en contra de los abortos, están en contra de la comunidad LGBT, están en contra de que esta comunidad tenga derechos de matrimonio. Estamos viendo que eso está por verse, que lo quieren revertir. Conservadores son típicamente sumamente religioso, o sea, que todo es a base de
un nacionalismo cristiano.
Es un nacionalismo cristiano que de hecho en programas anteriores habíamos hablado del documental Country and God, que es un documental donde claramente se ve el culto hacia Trump, donde en ese documental hablan de que él es el Mesías, de que él es el que viene a salvar a la humanidad, versus diciendo que Biden es un diablo y Kamala que era el diablo, que era todo lo contrario, que quieren destruir los valores principales de los americanos, que son conservadores y el cristianismo, etcétera, etcétera. Así que esa es una de las grandes diferencias. Uno es conservador y el otro es liberal. Los liberales obviamente pues creen en la comunidad LGBT, creen en que tienen derecho al matrimonio, tienen otras características típicas de los liberales. Los liberales creen mucho más en la equidad, los liberales creen mucho más en que la clase media debe tener mejores condiciones, etcétera, etcétera. Así que, y principalmente también hay una gran diferencia contra los inmigrantes, que es parte de ser conservador y liberales, que ya mencionamos que los inmigrantes, los republicanos lo ven como prácticamente como enemigos, lo ven como criminales y los quieren deportar, mientras que los demócratas en ese sentido son más, podríamos decir, más liberales, permitiendo lenientes que los inmigrantes no tengan en alguna medida a ciertos derechos, derechos humanos. Así que hay una gran diferencia. Entre otra de las diferencias grandes, Pepo, y es el control de las armas. O sea, que los republicanos reclaman que eso es un derecho constitucional de acuerdo a la segunda enmienda, y ellos no quieren que el gobierno se meta ahí y que hayan controles de la venta de armas y de accesibilidad a las armas, que sin duda, y especialmente en muchos estados, no todos los estados son iguales, pero en la inmensa mayoría de los estados hay mucha liberalización de uno poder comprar un arma, te la venden en el momento. Hay otros estados que te hacen como un search, uh-huh. Es una investigación. Puerto Rico, de hecho, es una de las jurisdicciones con más restricciones para permitir que la gente tenga armas. Pero en la inmensa mayoría de los estados usted puede comprar un arma, inclusive hay estados que es de 16 años en adelante, o sea, que es menos que los 18 años, es como las licencias que son de 16 años en adelante, pues usted puede tener un arma si tiene 16 años o más.
A mí me parece también que la despenalización del cannabis y la recreación, los demócratas son más liberales en esa área que los republicanos.
Definitivamente es otra de las diferencias. Todo lo que sea liberal versus conservador, ahí estamos en y lo vimos en Puerto Rico. O sea, vimos como el proyecto Dignidad todo el tiempo estaba hablando a favor de Trump. Porque ellos son conservadores y entendían que como conservadores tenían que favorecer a Trump y a los republicanos, y también vimos parte, porque no todos los PNP son republicanos, aunque la Jennifer González se cantó y lo ha dicho
y votó por Trump.
Sí, no, y lleva años diciendo que es trumpista o que es republicana, aunque en un momento dado ella llegó a decir que no era necesariamente trumpista, pero que era republicana. Así que me imagino que pero volviendo a las armas, que es importante, porque para que tengamos una idea del problema de las armas en Estados Unidos, que es algo bien significativo y severo y preocupante. Estados Unidos es el único país donde las muertes por masacres de 3 o más muertes en una masacre de inocentes, porque la inmensa mayoría de estas masacres es de personas inocentes, de un individuo que sale a matar gente, y típicamente se mete o en una escuela o en una universidad o en un centro comercial y arranca a tirar tiros.
En muchos casos por unos prejuicios, ¿verdad?
Pues no, no, ya verás. En Estados Unidos actualmente, a nivel de ayer, ya habían ocurrido 385 mass murder, masacre, muertes por masacre de 4 o más.
¿En
este año?
Wow.
de cuatro más, si lo buscamos de nuevo en internet, hay un site que se llama Estatista, que de hecho pues es sobre todas las estadísticas habidas y por haber de Estados Unidos, de cualquier cosa que haya una estadística, esta gente la tiene. Y si te poncha Mass Murder, y se va a encontrar con Estatista esta información, donde 385 eventos, que es equivalente a 1679 muertes de 4 o más. Hay otros sites de 3 o más, que por lo tanto sube de 385, pero en Estados Unidos el año pasado murieron 11.600 personas directamente relacionadas a violencia de armas. O sea, que mira el problema. Es interesante que cuando miramos las masacres, de estos 385, 82 fueron blancos, 26 fueron negros, 12 latinos, 5 asiáticos. O sea, que es claramente un problema de supremacía blanca, porque son los individuos que predominan desafortunadamente en estos tipos de eventos, siendo California, Texas y Florida los estados con más ocurrencia de este tipo de evento, ¿no? Así que esa es una de las grandes diferencias. Algo también importante de estos asesinos en masa es que el 99% son hombres. O sea, que solamente menos de un 1% de los eventos de masacre son mujeres. O sea, que es una estadística interesante.
Bastante más agresivo, ¿no?
Pues los demócratas quieren controlar las armas, y especialmente las armas, lo que se llaman armas de combate, como ametralladora, R-15. O sea, ellos quieren, pero no han podido nunca lograr eso, porque la organización de armas en Estados Unidos es bien poderosa, tiene muchos recursos, y históricamente se han opuesto
y
al control de
cualquier iniciativa del Congreso
y han
con cabildeo,
sí, no, son bien fuertes, sí. y obviamente volvemos a los conservadores, que es como una contradicción. Porque, o sea, si yo soy religioso, quisiera no tener que pensar en armas y muerte.
Claro.
O si yo soy religioso, debería tener la actitud de más equidad y de que más claro. Comprensión tengamos, claro, con las minorías y con la comunidad LGBT, pero es todo lo contrario.
Oye, o sea, todos los principios cristianos, doctor, cuando usted lo analiza, son principios que si lo fuéramos a ubicar hoy en día, caen en los liberales.
Sí, sí, sí. Porque, que sería una, es como una contradicción.
Sí,
porque ¿sabes? Si yo soy religioso, yo pensaría que quiero amar a más
al prójimo,
que hasta los mandamientos los dicen,
sí.
Así que es verdaderamente preocupante, y de hecho recientemente Ratchley llegó a decir que Dios le dijo que Jennifer era la, y que la alianza era el diablo, y ¿sabes? Y lo mismo, uno ve pastores en Estados Unidos diciendo exactamente lo mismo de Biden y de Kamala, y diciendo que Trump es el Mesías, y el que y como Mesías le han querido hacer daño, justificando todo lo que le ha ocurrido a Trump desde el punto de vista legal, cuando prácticamente todo eso, como quien dice, se lo ha buscado, como uno, ¿sabes? Y de hecho es interesante oyendo analistas decir que esos casos de Trump se pierden, ¿sabes? O los gana él, como quien dice, O sea, que se pierden en el sentido que dejan de ya de llevarse a cabo, ¿no? Había una discusión ahí con el juez de Nueva York que pospuso después de las elecciones, que se sabía que si Trump perdía, las probabilidades de que ese juez lo enviara a la cárcel eran altas, versus si ganaba, obviamente el juez no va a meter preso, y con la ley nueva esta que pasó el Supremo de que el presidente tiene inmunidad completa, pues no hay, la sentencia no se va. Otra de las grandes diferencias es la política exterior, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de las diferencias grandes entre los republicanos y los demócratas, y cuestionándonos en alguna medida por qué los votantes negros y los votantes latinos votaron mayoritariamente con Donald Trump, cuando verdaderamente las minorías en un grupo republicano típicamente están en mucha desventaja, de acuerdo a las filosofías de cada partido, partiendo de la premisa de que los demócratas son mucho más prosocial y los demócratas son mucho más de controlar beneficios sociales y de no dar tantos beneficios sociales y de achicar significativamente el gobierno. Pero estábamos hablando de las diferencias de la política exterior, y aquí hay una gran, gran diferencia también. Los demócratas creen mucho más en la diplomacia, apoyan organizaciones como las Naciones Unidas y la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que ya Trump ha dicho que hay una gran posibilidad de que él se salga de la OTAN, que sería significativo. Y los demócratas creen en los derechos humanos en otros países, y los republicanos es bien diferente, en el sentido de que creen mucho más en la defensa de Estados Unidos por encima de acuerdos internacionales. Es por eso el que Trump hablaba de América primero. Ellos creen mucho en fortalecer el ejército. Para que tengan una idea, Estados Unidos tiene 6.000 bases militares, de las cuales 800 son fuera del territorio americano, 76 de esas en América Latina y el Caribe, tiene 176.000 soldados fuera de Estados Unidos. Para que tengan una idea, cuando lo comparamos con otros países, digamos Rusia tiene 18 bases fuera de territorio ruso, los chinos tienen 3 solamente, Francia tiene 14, Italia tiene 5, Inglaterra tiene 18, y les exhorto a que busquen eso en internet para que ustedes mismos vean la gran, gran diferencia de 800 bases fuera de la frontera. Y de nuevo repito, Rusia 18, China 3, Francia 14, pero básicamente Inglaterra 18, Francia e Inglaterra son aliados, China y Rusia pues son aliados entre ellos, pero imagínense la diferencia tan abismal. Y es interesante que los republicanos quieren bajar el gobierno, pero sin embargo subir el gasto militar, cuando ya de por sí es una exageración de diferencia entre 800, y vuelvo y digo, y todo, ¿sabes? Se juntan todas las demás bases, porque hay más países como Australia, hay otros, muchos, Alemania, etcétera, que tienen también bases fuera de territorio, pero tú juntas todos los demás países y no llega jamás y nunca ni cerca ni a 400 bases fuera de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene 800. De las cuales 76, vuelvo y repito, es en América Latina y el Caribe. Así que las grandes diferencias entre los republicanos y los demócratas, como les dije, es un gobierno, la economía es mucho más, los republicanos creen en el mercado libre, en un gobierno más pequeño. Todo lo contrario ocurre con los demócratas, y obviamente una de las áreas principales de gran diferencia entre los demócratas y los republicanos es el aborto y la comunidad LGBT. Y no sé si algunos de nuestros radioescuchas, o no sé si tú, Pepo, viste anoche el analista demócrata negro, se llama Van Jones. Vi el vídeo, yo no lo vi en persona, cómo estaba sumamente afectado planteando de por ejemplo las mujeres, y especialmente las mujeres negras que iban a tener derecho a controlar su propio cuerpo. De buena a primera ahora saben que no tienen ese control. Las mujeres que creen en el control de su cuerpo, tampoco las blancas o de cualquier raza, tampoco las van a tener, con los miedos que han metido, especialmente en estados como Texas, donde un médico puede ir hasta preso si ayuda a una mujer que esté hasta en un embarazo de emergencia. Uh-huh. Recientemente también en 60 Minutes se sacó un artículo, un vídeo al respecto de cómo las mujeres se tienen que ir de Texas para recibir tratamiento de obstetricia y ginecología si son casos de lo que llamamos embarazos de alto riesgo. Porque hasta un embarazo de alto riesgo que un obstetra puede considerar que es peligroso para la madre, o que el niño está, digamos, con evidencia clara de alguna deformación o de alguna incapacidad, en Texas tú no puedes recurrir una, hasta los abortos, hasta los embarazo, lo que se llama ectópico, que es donde se, cuando es una el embarazo ocurre en lo que se llama una trompa de Falopio, tampoco lo puede, sabes que es una ley extremadamente conservadora, y que verdaderamente pone en peligro a la madre, y por eso es que muchas mujeres e inclusive muchas residencias de obstetricia y ginecología, por lo mismo de que las pacientes de alto riesgo se están yendo a tratarse a otros estados, muchos obstetras ginecólogos, residentes obstetras ginecólogos, están dejando de solicitar a residencias de Texas, porque se van a sentir que van a estar con una limitación de conocimiento, porque no van a poder verdaderamente tratar a las mujeres de alto riesgo porque se están yendo del estado. Así que esa ley, y volviendo al analista negro Van Jones, estaba sumamente emocionado, inclusive evidentemente llorando, porque él mismo decía que, por ejemplo, la comunidad LGBT, que esa mañana se levantó con esperanza de que iban a tener un vaqueo del nuevo gobierno, pues ahora están en desesperanza e inclusive con mucho miedo e incertidumbre, y obviamente especialmente los inmigrantes, que saben que ya se ha anunciado que van a hacer estas deportaciones masivas. Uh-huh. Pues muchos de estos inmigrantes también, el estar hablando de cómo esa gente se tiene que sentir hoy día, después de esta elección, cuando tenían cierta esperanza de que un gobierno más justo, más equitativo, y que les permitiera, también habló de los transgéneros, porque ya Trump había hablado de cancelar todo tipo de ayuda a los transgéneros. Ya eso ha pasado en Florida, ya eso ha pasado en Texas, así que mucha de estos de esta comunidad también se va a ver sumamente afectada, y con mucho miedo, porque esa es la palabra, miedo, de incertidumbre de qué va a pasar ahora con esos grupos de inmigrantes, de las mujeres, de la comunidad LGBT. O sea, que esto trae unas consecuencias bien significativas. También llegó a mencionar los musulmanes, porque Trump también ha hablado en contra de los musulmanes, uh-huh. Y obviamente él hizo una referencia al bullying. Es interesante que él mismo estaba diciendo que uno tiene que estar en contra del bullying. Sin embargo, este presidente hace bullying continuamente. Entonces, ¿cómo tú le vas a educar a un niño, a un joven que no haga bullying, cuando el propio presidente, que se supone que sea el ejemplo principal, no lo está haciendo, o todo lo contrario, está haciendo el bullying? No sé si tú tengas...
Doctor, yo lo único que le puedo decir es que después que pase un tiempo, la que pase lo de Trump y todo, cuando uno mire para atrás, el mundo, esas nuevas generaciones van a estar mirando para atrás y van a estar preguntando qué pasó aquí. Tienen que hacerse la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estas cosas se dieron de esta manera? ¿Por qué este individuo gana nuevamente? Yo todavía no lo encuentro. Digo, sabemos todas las cosas que hay detrás, pero esta explicación, por lo menos en el caso de los latinos y los boricuas, que son grupos de minoría, que más, eso no lo entiendo.
Y es interesante que en el análisis político estaban diciendo que un 64% de la población creía que la economía estaba en peor, cuando todas las estadísticas demuestran que estos 4 años ha habido una mejoría significativa económica. Mucha gente, un porciento bien alto, creía que había un desempleo peor que cuando Trump, y el desempleo está mucho más bajo que cuando Trump. O sea, que en otras palabras, mucha gente creía que Biden y el gobierno de Biden había sido un desastre económico y un desastre en producir nuevos empleos, y es todo lo contrario de acuerdo a las estadísticas oficiales. Sin embargo, pues por la razón especialmente de los tipos de anuncios y de Trump en sus discursos diciendo que estábamos en la peor economía, que había que recuperar, que, o sea, es que la gente, en otras palabras, le creyó a él en vez de verdaderamente creerle a las estadísticas oficiales que salían.
Ese es el fenómeno.
Sí, ese es el fenómeno. O sea, y es interesante cómo uno se cuestiona, cómo una persona que claramente, y que muchos de nosotros, me incluyo porque yo soy psiquiatra, entendemos que tiene un problema serio de personalidad, una personalidad narcisista, maligna, lo que se llama un trastorno de personalidad maligna, que quiere decir que tiene rasgos antisociales como la burla, el bullying, ese tipo de comportamiento que vemos en el presidente ahora electo Trump, y que no sigue las reglas de leyes, por eso es que es antisocial también, pero también es narcisista, porque dice que él ha sido el mejor presidente, que esto es el o sea, todo es, él sabe más que nadie, todo es un claro narcisismo. Mientras tú seas su aliado, pues tú eres su amigo. Una vez tú difieres de él, ya te conviertes entonces en un enemigo. ¿Sabes? Así que vemos unos trastornos de personalidad que muchos profesionales de la salud mental hemos estado de acuerdo de que esto es, de que esta persona tiene ese tipo de trastorno de personalidad. Una persona que ha dicho inclusive que si mata a alguien la gente le sigue creyendo. O sea, es que él ha dicho cosas que todos los abusos que ha tenido, hasta sexuales, sus quiebras, ¿sabes? Los delitos que ha cometido. Yo no me explico verdaderamente cómo, con todo ese cuadro, con toda esa evidencia, todavía llega a ser ahora la persona más poderosa del mundo, por eso mismo, porque tiene 800 bases militares. Eso es lo que hace a Estados Unidos el país más poderoso. No es solamente su economía, es como ellos han logrado estas bases militares.
Y el ejército que tienen, la cantidad de... Yo he visto en otros videos la cantidad de aviones, la cantidad de portaaviones, la cantidad de fragatas, todo cuando lo compara con todos los demás países.
No. Es evidente el poder militar de ellos, sin duda. Y por eso pueden hacer muchas de las cosas que hacen, ¿no? Pero, de nuevo, esa es nuestra realidad. Hay que aceptar la realidad como es y no como quisiéramos que fuera. Vamos a ver qué va a pasar con Puerto Rico en los próximos años. Nosotros estamos en una situación como nunca hemos estado en nuestras vidas, en la peor crisis social, en la peor crisis de salud, probablemente en perdiendo continuamente jóvenes que se van de Puerto Rico, profesionales, médicos. Perdemos uno a un médico y medio especialista diario. Sabes que son muchas las cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar y que sin duda los famosos fondos federales son importantes, especialmente en una crisis como la que estamos viviendo, y un Trump que ya inclusive en su cuatrenio anterior decía que nosotros somos corruptos y que no nos deberían dar los fondos federales que nos daban, etcétera, etcétera. Así que es una situación sumamente preocupante. Y quiero también hablar un poco de este mismo miedo, esa misma preocupación que podamos estar teniendo actualmente de qué podría pasar con Puerto Rico y lo mismo con los demócratas en Estados Unidos. Esto nos puede causar sin duda cambios emocionales, causarnos ansiedad. Hay mucha ansiedad normal y esperada, obviamente. ¿Qué quiere decir ansiedad normal y esperada? Pues porque primero que nada, muchos de nosotros creíamos que Trump no iba a ganar. Así que ya hay de por sí un cambio, una pérdida, y las pérdidas típicamente tienen un efecto emocional. Aunque el efecto emocional de las pérdidas típicamente es de depresión, pero cuando pensamos en el futuro, entonces entra la ansiedad. Y el pensar en el futuro de Puerto Rico actualmente con un Trump y una Cámara y un Senado republicano, cuando ellos mismos sacaron de la estadidad de su programa, y ya han hecho manifestaciones claras, inclusive el insulto del cómico que él nunca lo quiso reconocer ni pedir perdón. En un momento dado dijo que él quería mucho a Puerto Rico, pero eso era parte de la demagogia y de la politiquería, porque sabemos que eso no es correcto, y sin embargo no pidió excusa de lo que ese dijo zapateándose diciendo que no conocía a ese cómico y que y como diciendo, ¿sabes? Y que en esa actividad lo que reinaba era el amor. Cuando uno oye tanto al cómico ese como los discursos que se dieron ese día, claramente eran muchos discursos de prejuicio, porque ese mismo cómico no solamente le tiró a los puertorriqueños, sino también le tiró a los latinos en términos generales. Así que él nos puede causar ansiedad. Y hay que tener, hay que entender esa ansiedad y verdaderamente controlarla, porque cuando nosotros nos sentimos ansiosos o con miedo, producimos una química muy diferente y es una química maligna. Cuando tenemos miedo nos aumenta el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, que tiene que ver mucho con la ansiedad. Y esa hormona de cortisol, cuando se convierte en crónica, hace mucho daño al cuerpo. Inclusive el cortisol es el precursor del colesterol, por lo tanto aumentan la grasa en las arterias, especialmente en las arterias coronarias. Cuando estamos bajo los efectos de estrés, aumenta nuestra presión, aumenta nuestro pulso. El cuerpo se prepara para pelear o correr, y por lo tanto la sangre se desvía a las extremidades. Así que cuando estamos bajo ansiedad o con miedo, no la sangre no está en el cerebro. Así que es cuando menos verdaderamente estamos productivos mentalmente. Ahí aumenta la posibilidad de la irritabilidad, del cansancio, porque como dije, aumenta el pulso, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el consumo de energía, aumenta la presión. O sea, todo eso pasa cuando estamos temiendo o con ansiedad, y nos afecta significativamente en todo el sentido de la palabra, el caer en estados de ansiedad.
¿Qué recomendación, doctor, usted le da a los radioescuchas que lo están escuchando ahora mismo
para trabajar? Primero, es bien importante reconocerlo. Mucha gente...
reconocer la realidad.
La realidad, reconocerlo, pero reconocer que nos está afectando más de lo que nosotros pensaríamos que nos afecta. Mucha gente vive en estrés crónico y no se dan cuenta porque creen que eso es lo normal. El tipo de trabajo, la situación de su hogar, las diferencias entre parejas, entre familia, ¿sabes? Todo eso se junta y mucha gente, se estima que alrededor del 70% de la gente vive en estrés crónico. Esos son números verdaderamente alarmantes, y si encima de esto un evento como este te afecta, ya sea porque tu trabajo se ve afectado, o porque tu familia se ve afectado, o porque tu sociedad se ve afectada, porque yo personalmente, y probablemente tú estás en la misma, o sea, yo personalmente no me afecto directamente económicamente, digamos, mi vida continúa esencialmente igual. Pero me afecta saber que van a haber recortes, me afecta que la comunidad LGBT va a tener muchas más dificultades, me afecta que el prejuicio aumente a todos los niveles. ¿Sabes? Así que son cosas que si yo no reconozco, pues voy a continuar en ese estrés y produciendo cortisol. No hay duda que tenemos que aprender a relajarnos. Una de las formas mejores de relajarnos es haciendo deporte. No ejercicio nada más, el ejercicio también, pero el deporte que nos lleva, típicamente el deporte, estamos entre amistades o socializando. La música, la lectura, y sobre todo el mindfulness. El mindfulness que es un tipo de meditación corta que pueden buscar información en el internet, que hay un montón de información del mindfulness. El mindfulness es la actividad que se ha podido demostrar que más rápido cambia el sistema autonómico simpático, que es el que produce el cortisol, al parasimpático, que es el que produce la tranquilidad, porque produce otras químicas como la oxitocina, la vasopresina, la dopamina, que son la serotonina, que son hormonas mucho de relajación, de alegría, de placer, del amor. Así que el mindfulness, si usted, y lo hago personalmente porque lo hago con cierta frecuencia, si yo me siento, anoche mismo me sentía en estrés, porque lo siento, yo me cojo el pulso, yo sé que mi pulso típicamente corre en 70, si lo tengo en 75, 80, eso claramente estoy en estrés.
Son unas señales.
Y yo me cojo 5 minutos en mindfulness para yo mismo bajar y cambiar ese sistema. Y obviamente cuando nosotros cambiamos el sistema al parasimpático, aumenta la sangre al cerebro. Cuando es simpático, que es cuando se produce el cortisol, disminuye, porque el cerebro no puede captar claramente por qué estoy teniendo miedo, por qué estoy teniendo ansiedad. El cerebro reacciona como si hubiera un peligro, y entonces me prepara para pelear o para correr. Por lo tanto, si voy a pelear o correr, necesito sangre en las extremidades, más que en el resto del cuerpo. Pues, y por eso es que baja la sangre del cerebro. Cuando yo hago meditación y logro relajarme, aumento de nuevo mi sangre al cerebro y estoy mucho mejor pensando en cosas más mejores para mí, aceptando más la situación, porque en última instancia lo más importante es aceptar la realidad de nuestras vidas, nos guste o no nos guste, es nuestra realidad, y pelearla es peor que aceptarla. Una vez uno acepta, digamos, si en este caso de que Trump va a ser el presidente, ¿qué yo puedo hacer como ciudadano, qué yo puedo hacer como persona para mejorar las circunstancias generales de todas las personas que se van a ver afectadas por esta situación? Y por eso es que estoy haciendo este mismo programa, hablando de las grandes diferencias y cómo nos vamos como organización, como pueblo puertorriqueño y la diáspora, cómo nos vamos a verdaderamente sobreponernos a toda esta situación que es la que vamos a vivir. Ya se nos fue la media al final del programa, Pepo. Gracias siempre por tu...
Seguro,
por
tu, y a usted por la invitación.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Jim Rohn, que dice: aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues lo que quieres. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.